Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring.
Aire. Me gustó que recién escuché al... Estoy escuchando al operador que me dice aire, Emanuel Pin. Y bajamos un toquecito el retorno, Emma, que tengo muy alto. Buenas noches, queridos amigos, acá estamos. Un poquito más bajo, Emma, que tengo muy arriba el retorno. Way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Sí. Tengo la música a todo volumen. Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans. Bueno, muy buenas noches, amigos. Ahí está, teníamos una superposición de voces en el aire y estábamos tratando de arreglarlo. Acá estamos arrancando el viaje al centro de la noche. ¿Cómo anda el equipo en estas noches pocket que estamos haciendo?
Queridísimo Gonza,
sí.
El anticipo sí. De que venía una ola polar
sí.
Provocó en mí la percepción de que hoy fue el mejor día del año.
¿En serio?
Si no me hubieran pronosticado una catástrofe climática,
sí.
Probablemente este día me hubiera pasado desapercibido.
Sí.
Pero esperando como un esquimal inadaptado,
sí.
La última nieve de este invierno,
sí.
Esperando que mi hogar se convirtiera en un iglú, esperando que mis dedos llegaran a paralizarse por el frío,
sí.
En la realidad me sentí como un privilegiado, sentí que me ganaba la lotería del tiempo. Sentí que los hados me acompañaban con un susurro cálido.
Qué lindo.
Qué lindo día, ¿no? Qué Perdón, lindo. Yo nunca hablo del clima.
No, es pero, verdad, pero mirá, hoy te sorprendió.
Pero Marian, escuchen esto. Hoy me parecía que era una buena oportunidad. Yo no les comenté, pero estoy todavía fascinado. Como tenemos estos programas Pocket, que tenemos que vamos armando temas más express, ¿no es cierto? Porque tenemos el fútbol que se nos viene y estamos ansiosos porque, bueno, ya cuando termine la Copa América volvemos a con todas las dos horas. Si ustedes chusmean en todos los portales de los diarios del interior del país y sobre todo en los del sur, y ahora lo estoy viendo, hay historias en los diarios grandes, en Infobae, en Clarín, en Nación. Hay grandes historias en estos días de gente que está resistiendo a un clima que está empecinado en expulsarlos de donde están. Y esto de la ola polar que vos venís a contar, a mí me parecía que hoy era un buen día de para hablar de muchas historias de gente que está sola. De gente que está sola en la inmensidad. Está lleno, repleto de grandes historias, de historias de, bueno, vino con todo este manto blanco que tiene, puede tener mucho de poético para la gran mayoría de todos nosotros, pero es verdaderamente algo hostil para muchas de las personas que habitan en lugares remotos de la Argentina y que escuchan radio, y que escuchan Radio Mitre, y que saben que a las noches de la radio le damos a veces este tono de viajar a lugares, de irnos a sitios. Y hay, desde hace por lo menos 3 o 4 días que vienen sucediéndose historias de gente aislada, de gente que está cuidando sus vacas, sus liebres, sus ovejas, perdón, que las liebres se mueren congeladas, parece, y puesteros que están en el medio de la nada. Y hoy estoy viendo una imagen de, por ejemplo, como un convoy de tanquetas de guerra, que yo no sabía que existían, que teníamos, no sé, no lo había, me lo perdí a Luis Petri andando con estas tanquetas de guerra, como si atravesaran Siberia. Estoy viendo una nota del diario La Nación, que sucede en la narración en una localidad que tampoco conocía, y verdaderamente uno es conocedor del sur, ¿viste? Pero un lugar que se llama Rospentec, yo no lo conozco, donde hay una base que se llama Base Rospentec en Santa Cruz, que verdaderamente no lo tenía en mi, digamos, en el raconto de sitios que uno ha transitado por allá, donde todo, absolutamente todo, hoy es blanco, y dispersados por el universo blanco, aparecen, emergen como unos pequeños manchones plateados, que son los galpones de las estancias. Y en un radio gigantesco, en un radio pero inmenso, de cientos de kilómetros a la redonda, por no decir miles, habitan unas 50 personas desperdigadas por ahí. Y el objetivo, estoy repasando un texto de Leandro Vesco, que es un cronista de naturaleza y de lugares remotos exquisito que tiene el libro de La Nación, y parece ser que básicamente la lucha cotidiana hoy consiste en que la gente que está ahí pueda sobrevivir al durísimo invierno que cubrió de blanco todo el sur del país. Entonces salieron a la planicie blanca, que es verdaderamente una planicie blanca donde no se sabe si lo que hay debajo son ríos o lo que fuera, porque hay 1 metro de nieve. Salieron unas tanquetas que parecen una película de ciencia ficción de los años 60, que se llaman, se llaman tanques blindados M113, y tienen delante, si fuera, digamos, el escenario normal, tendrían delante unas metrallas de 12.7 milímetros, pero las quitaron, esas metrallas. Entonces son unas tanquetas muy simpáticas, ¿no?, que llevan comida y andan por los puestos repartiendo insumos. Hay una tanqueta con, obviamente, con la Cruz Roja, y está todo completamente blanco y helado. Las liebres se congelan, dice uno de los subcomandantes. Hay un hombre que se llama el coronel Oscar Fierro. Vaya nombre, Oscar Fierro, el coronel Fierro. Que plantea, casi como si fuera el personaje de uno de los cómics que leía Birmacher cuando hacía revistas de cómic y que siempre nos cuenta, que dice, estamos en un escenario de guerra. O sea que en algún lugar de la Argentina...
¿Contra el general Invierno?
Contra el general Winter.
Contra el general Invierno.
Exactamente. O sea, en algún lugar de la Argentina, hoy, un puñado de personas consideran que están en un estado de situación de calamidad, tratando de resistir y de sobrevivir, y de ayudar a muchísima gente que está sola a pasar el invierno. Pero no es el invierno urbano, es el invierno rural, el invierno completamente despojado absolutamente de todo, donde a lo sumo hay una radio, a lo sumo llega la señal de radio, pero muy dudosamente haya quizás internet o varias de las comodidades citadinas a las que estamos acostumbrados nosotros. Así que imagínense hoy, en esta noche pocket de viaje al centro de la noche, cómo sería eso, ¿no? De habitar esos lugares. Y yo me permito pensar e invitarlos a ustedes a pensar. Hay otra historia que quiero que repasemos, que también está muy bien. En, si quieren, en grandes libros que hayan leído sobre personajes aislados o solitarios, o en situaciones aisladas, de aislamiento y soledad, más allá de los de las situaciones puntuales y particulares de la vida, digo, ¿no? Pero situaciones en que se han encontrado en una especie de soledad, rodeados de inmensidad o de lo que fuera. Yo no sé si se animan. Tenemos un programa muy pero muy breve, muy pero muy pocket, como le puso Birmacher a las noches pocket de la Copa América. Pero si quieren, se pueden comunicar. Mariana, ¿a dónde nos llaman?
Claro que sí, se pueden comunicar al WhatsApp de la radio y les pedimos sus audios, que no sean demasiado extensos, al 113-003-0790.
Ahí está, con que nos cuenten una anécdota. Claro. Nosotros vamos terminando de armar esta noche pocket del viaje al centro de la noche. Es espectacular. Los blindados salen del Regimiento de Infantería Mecanizado 35, Coronel Manuel Dorrego, y el Escuadrón de Caballería Blindado 11, Coronel Juan Pascual Pringles, ubicados en Rospentec, en la guarnición militar más austral del país, en el kilómetro 370 de la Ruta 40. Esto es el hablando mal y pronto, el culo del mundo, al sur del sur, pone... acostumbran decir los lugareños, al sur del sur. Hay una dotación de 600 tipos, soldados, que integran la unidad, que está, miren, está a 20 kilómetros de Río Turbio, que ahí está el yacimiento minero, entiendo, y a 15 de otra localidad que se llama 28 de Noviembre, a solo 23 kilómetros de Puerto Natales, que es la localidad chilena allá sobre el Océano Pacífico. O sea que es el borde austral total de la Argentina. Y ya del otro lado está el Pacífico, ya muy cerquita aparecen los fiordos chilenos. Y la prioridad de estos tipos, es espectacular la verdad, lo que narra la historia esta, porque después ves un montón de aparatos que están, no sé, pareciera que solo están concebidos para enfrentar nevadas. Viste, camioncitos con ruedas gigantescas, helicópteros especiales con adaptaciones, con esquíes. O sea, ves cosas que de repente uno dice, no, esto lo ves en las películas de la Unión Soviética, de situaciones de escuadrones en Siberia. Y de repente está pasando acá, en el sur de la Argentina. Los motores no soportan las bajas temperaturas, y si se apagan no vuelven a encender. Hay que estar muy atento a todo, que no se acabe la nafta y que mucho menos que se congele. Y hay que asistir a 50 personas que están ahí esperando que el invierno pase y tratando de que no se muera o que se muera la menor cantidad posible de ganado. Y muchos, incluso cuando los van a buscar y los van a buscar. Para decirle, bueno, vénganse, van con fardos de pasto, para fardos de forraje para el ganado, llevan los tanques también. Y los van a buscar y resulta que no se quieren ir. No, pará, yo me quedo acá.
Bueno, ahí tenés el caso, perdón que dije bueno, eso si lo podemos después editar. Dar Suzala, el cazador ruso,
sí,
retratado en la película de Nikita Mijalkov,
sí,
no tenía ningún problema con la nieve. Ese es como eso que vos acabas de decir, el Sherpa. Yo me quedo acá. No necesito ni tu tanque, ni tu calefón, ni tu termotanque. Yo convivo con la nieve. Y el ganado de esa gente, de un Dersuzala, un micro ganado, no te estoy hablando de 100 cabezas. Dersuzala quizá tiene su chivo,
claro,
tiene su gallina.
Claro.
Y esos quedan todos bajo su ala, bajo el ala de Dersuzala. Dersuzala, cazador, te enseña cómo vivir en la nieve, no tiene ningún problema. 85 grados bajo cero, Dersuzala, ¿y qué pasa? ¿Cuál es tu problema? Se bate un samovar, no tiene problema. Hoy yo me atrevo a hablar del clima, Gonza.
Sí.
Porque no estamos, Mariana, como siempre, con ese sentido común a toda prueba. descubrió por qué yo me incorporé, intrusé el tema del clima, porque me sorprendió.
Me sorprendió.
Estoy hablando de la sorpresa.
Sí. Pero
es como ese heladero que vos le pedías, dame dulce de leche, granizado y limón, y te daba cualquier cosa.
Pero
cualquier otro sabor, pistacho.
Sí.
Y entonces cuando le reclamabas te decía, no, yo vendo suspenso.
Exacto.
Y ¿sabés qué, Gonza? Yo llegué hoy y el señor Birmacher me dice, hoy es un día primaveral, ¿no?
Ajá.
Y me sorprendió a mí esa reflexión de Marce. Pero bueno, sí, no es tan frío como los últimos días fríos que tuvimos.
Fue una buena tarde.
No solo eso, comparalo con la catástrofe que nos pronosticaron.
Que era frío polar.
El frío polar.
No.
Esto es el frío polar, salgo en camiseta.
No, es que el frío polar se quedó en la frontera, más allá del río Colorado.
Claro, exactamente.
O sea, no pasó el río Colorado.
¿Sabés por qué no pudo pasar el general invierno?
Porque
lo detuvo la coronela primavera.
Ah.
Bueno, o una
¿Cómo la podemos
la coronela
llamar?
Anticipada, una
sí,
coronela.
¿Cómo la podemos llamar a la? ¿Cuál, qué grado militar tiene la primavera?
La teniente primavera.
La teniente.
La teniente primavera.
La teniente primavera detuvo al general invierno.
Es cierto que fue una tarde en la ciudad, fue una tarde de mangas de camisa, diría yo.
Por supuesto.
Sí.
Y
sí,
te agrego algo, Gonza, y con esto me callo, te lo prometo.
No.
De mismo modo que José le recomendó al faraón guardar cuando había 7 años de vacas gordas para vacas flacas. ¿No podremos los seres humanos alguna vez, de algún modo, ahorrar este calor?
Enfrascar el clima.
De algún modo. De algún modo. Para utilizarlo cuando venga.
Lo dosificamos en los momentos que lo necesitamos.
La temida o la polar.
¿Qué? Y bueno, el calor se supone, entiendo, voy a decir una barbaridad, pero el calor es energía.
Claro.
Y la energía cuesta cara.
¿Sí?
Entonces, si pudiéramos acumular calor para cuando llega el frío, que se necesita energía, bueno, sería como una buena manera de obtener recursos y no tener que pagar lo que pagamos en general por el uso de la energía, que todo el mundo se paga y es caro, y estamos nosotros un poquito incluso.
Pues nosotros la tiramos.
Nosotros estamos mal acostumbrados.
La tiramos.
Acá, esto fue un viva la pepa de la energía.
No, y que no haya un gasoducto.
No,
haber gastado la plata en cualquier cosa, menos en lo que hacía falta.
Total, sí, porque algo que se tendría que haber hecho hace 10 años.
Exactamente.
15.
A eso también me refiero con la tiramos, ¿no?
Es la tiramos.
La tenemos a nuestro alcance y no la sabemos explotar o manufacturar.
No, y acá nunca aprendimos, no tenemos la. Esto me lo contaba en una época, me lo contaba Juan José Aranguren. Cuando él quiso dar la batalla del aire acondicionado en 24.
Claro.
Que
se burlaban.
Se burlaban y la perdió la batalla, no la ganó. O sea, por ahí, si me está escuchando, es un amigo, y si me está escuchando, bueno, ya ha venido al programa a hablar de cambio climático alguna vez, y si está escuchando por ahí me dice, no la perdimos, o tendrá su punto de vista, pero yo creo que él la perdió, que quisieron dar una batalla y la política no se los permitió, no los respaldó. No le respaldó el mensaje de hacerle entender a la ciudadanía, y ahora lo estamos aprendiendo a los golpes, de que la energía es algo que cuesta muy caro y que debe ser cuidado, y que producir mucha energía genera complejidad a largo plazo. Y cuando él quiso plantear una política educativa, en el sentido de que todos teníamos que aprender que las luces se apagan, que los enchufes se desenchufan, ¿no? Que el aire acondicionado se usa lo justo y necesario, que la estufa, que esto, que los ambientes. Teníamos que aprender algo muy básico, que todo el mundo lo tiene internalizado e incorporado. Y la política no lo respaldó, no tuvo el respaldo para, digo, no pudo tener el resto y el aguante para seguir instruyendo y concientizando a la población. Y entonces acá estamos, en el mismo lugar. En el mismo lugar. Bueno, ahora espantados porque están viniendo los aumentos del gas y estas cuestiones, ¿no es cierto? Pero así es la historia. Bueno, hablamos un poco de todo hoy en esta noche Pocket, de estas historias. Justo va a meter Birmacher el clima benigno de la ciudad, que es una felicidad para esta época. Y yo te traigo las historias de la falsa calma patagónica cuando llega el invierno y todo se vuelve blanco y está repleto de grandes historias. Pero después, cuando volvamos de la música y del Mitre Informa Primero, hay una historia más todavía, una historia mejor, que me llena de interrogantes, porque tuvo resolución, final feliz. Pero todavía hay una pregunta más que me hago y no tiene respuesta. Y también es una historia de supervivencia. Me estoy feliz porque esta semana hay muchas historias de supervivencia. Y esas son las que a mí más me gustan. Ahora venimos. Si se animan y llaman... Y nos cuentan ustedes lo que tienen para contar. ¿A dónde, Marian?
Llaman al WhatsApp de la radio, que el número es 113-003-0790.
Bueno, muy bien, ahí está, ya venimos. Noche Pocket, ¿eh? Ahí seguimos.
Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home.
Este mensaje es para el programa de Gonzalo Sánchez. En realidad yo hace 4 años que vi a mi marido en el medio de la pampa húmeda. Y la verdad que es una experiencia muy importante porque, bueno, él decían hace un rato que el internet no se tiene, tenemos que tener una antena satelital. Solamente te podés comunicar 20 kilómetros con un pueblo que está acá cerca. Es una experiencia distinta. Entonces, bueno, mi marido hace fotografía y yo empecé a hacer algo de acuarelas. Y a estudiar un idioma. Bueno, fue un cambio de vida. Bueno, saludos.
Hola Gonzalo y equipo, mi nombre es Martín. Yo lo que recuerdo es que cuando tenía 15 años y hasta los 19... durante el mes de enero, en un campo familiar, yo salía a arar y a sembrar con un tractor a la noche. Eran turnos de 4, 5 y hasta 6 horas. En el medio de la noche, en medio del campo, vos y tu alma y el tractor, nada más. Eso me quedó grabado. Hoy no sé si lo haría, pero en aquel entonces la inconsciencia de la... de un adolescente me llevó a eso, ¿no? Insisto, cuando tenía 15 años lo hice. Mis padres no querían saber nada, pero para mí la experiencia de estar solo a la noche, en medio de esa inmensidad, sobre todo cuando había luna llena, era una experiencia realmente imborrable. Les mando un abrazo.
Buenas noches, Gonzalo, para Radio Mitre y para tu equipo espectacular de viaje al centro de la noche. Lo que te puedo recomendar como una cosa extraordinaria es el libro de Germán Sopeña, La Patagonia Blanca, Viaje a los Hielos Continentales. Ahí tenés historias, a vos que te gusta la Patagonia, es un realmente el mejor regalo que te puedes hacer en un invierno. Un abrazo, que andes muy bien y felicitaciones por el programa.
Marce, casero, chicos, hay una forma de guardar el calor. Hay unas pilas de arena que forman como una batería. Se calienta el agua y se mete adentro de unos silos de arena. Eso se mantiene caliente, y después ese agua caliente se utiliza para hacer energía. En lugares muy fríos se hace eso.
¿Qué tal? Buenas noches. Están hablando de acumular calor. Se acumula energía en baterías y esa energía es infinita porque es energía solar. Eso lo reemplaza y es una manera de acumular ese calor de que están hablando.
Gracias por los llamados. Sé que todos tienen algo para contar de sus experiencias de inmensidad y de soledad y esa cosa de la juventud y de un trabajo rutinario de 4 horas yendo y viniendo, arando ese campo oscuro. Debe ser fenomenal, debe ser una gran experiencia de vida, como contaba el Radio Escucha. Y después, La Patagonia Blanca de Germán Sopeña, para mí fue un libro de cabecera, de mi salida de la adolescencia a la vida adulta y a los primeros años del trabajo como periodista. Germán Sopeña fue como un faro, yo lo admiraba mucho y leía sus crónicas, la solemnidad de sus relatos y el amor por el sur y justamente La Patagonia Blanca, que narra las mil y un peripecias al campo de hielo patagónico continental, que es un eterno hielo blanco que está ahí entre Chile y la Argentina. No cuando es invierno, sino todo el tiempo. Así que sí, La Patagonia Blanca, ¿cómo olvidarme de ese libro? Hay la otra historia que yo les quería contar, que tiene un audio, que es la historia de... Hoy a la mañana Levinas me pregunta, che, ¿qué pasó con esa avioneta? ¿Cómo? ¿Qué avioneta? No, el piloto. Ah, la historia del piloto, le digo. El piloto que venía solo, un pibe de 40 años, que venía solo volando una avioneta muy diminuta, atravesando un lugar en el sur, cruzando Chubut por la cordillera, en pleno temporal blanco, y la avioneta de golpe, esto fue hace 2 días, ¿no? 3 días, y la avioneta de golpe se llama Keke Parodi, el muchacho, y la avioneta de golpe experimentó un bajón, y otro bajón, y ya él interpretó que estaba perdiendo altura. Entonces todo lo que decidió en cuestión de segundos fue bajar, pero bajó en otro posible fin del mundo. Así como hay un fin del mundo en Santa Cruz, hay fin del mundo en Chubut, hay fin del mundo en Río Negro, hay fines del mundo en un montón de sitios inhóspitos del país. Y bajó donde pudo, y el tipo divisó una laguna congelada y dijo, bueno, ahí bajo la avioneta, en esa planicie, y la bajó y aterrizó en la laguna congelada, que tiene una capa de hielo tan grande que no se partió. Entonces a partir de ahí empezó una odisea que duró como 36 horas hasta que pudo, consiguió dar aviso de lo que pasaba. Bajó la avioneta en un lugar que es el confín de los confines, al pie de un cerro que se llama Plataforma en Chubut, donde viven también unos pocos pobladores, en la comarca del río Turbio, de otro río Turbio, no del río Turbio de Santa Cruz, sino en Chubut. Y no hay nadie ahí, no pasa nada nunca, hay pobladores desperdigados. Es un lugar maravilloso para el verano, pero en el invierno es un lugar directamente imposible. Solo puede estar habitado por los que lo habitan, pero es impenetrable. Y el tipo bajó ahí. Entonces no tuvo más remedio que ingeniárselas para sobrevivir. Y primero consiguió dar aviso y ser divisado desde el aire. Y dos pilotos de helicóptero lograron arrojarle, para que pasara la noche fría, una bolsa de dormir y comida, y algunos insumos, pero no pudo ni siquiera prender fuego. Y resulta ser que en la soledad de la noche que tuvo que pasar en medio de la nada, al día siguiente caminó hasta la plataforma, hasta la planicie blanca, y con un helicóptero lo pudieron rescatar, pero la avioneta quedó abandonada en la laguna blanca helada. Se filmó Keke Parodi, este muchacho que se dedica a sobrevolar lugares remotos. Se filmó a sí mismo como un personaje solitario en el medio de la nada, haciendo un diario íntimo. Con la poca batería que le quedaba de teléfono, se filmó. Y el audio de esa filmación, acá lo tenemos, vamos a compartirlo.
Estoy en el medio de la montaña solo, con mucha nieve, cagado de frío, pensando en lo preocupado que están la gente que me quiere, que no sabe cómo estoy. No puedo seguir caminando. El pantalón es un cartón de lo mojado y duro que está. No puedo prender fuego. Va a ser una noche bastante larga. Mi plan mañana es, apenas salga el sol, no tengo ni idea cuántas horas serán, sí sé que hay mucha nieve, es caminar hasta la desembocadura del río Tigre en el lago Cholila. Vamos a ver si llego. Me preocupa mucho Fer, Emma. La verdad, gracias a Pablo y a Daniel voy a poder pasar la noche. Me tiraron comida, bolsa de dormir. No puedo creer lo que está pasando realmente. No lo puedo creer.
Wow. El final de la es espectacular, porque el final de la historia es que Keke Parodi caminó en una dirección determinada hasta una planicie blanca y caminó, y está el video y es la inmensidad absoluta, y se lo ve al tipo diminuto hasta que lo divisan desde un helicóptero, bajan y lo rescatan y el tipo vuelve. Hoy lo estuvimos buscando a Keke porque le queremos preguntar, no lo pudimos encontrar porque se guardó y está bien, ¿no? Después de la experiencia traumática y difícil, sobrevivió. La avioneta quedó ahí. Entonces hoy a la mañana Levinas me preguntaba, che, ¿la avioneta cómo la van a sacar? ¿Se va a descongelar y se va? Quedó ahí. Es un misterio. Quedó ahí, en medio de la nada, al pie de la montaña, de donde Keke salió indemne. Ahí está el bicho y la avioneta. Es la otra historia. Para mí son las dos grandes historias las que traje esta noche Pocket, de aislamiento y soledad y de supervivencia. Y las típicas historias del sur, que son básicamente de gente empecinada en sobrevivir en un sitio que se les resiste una y otra vez.
Y lo que complementa estas historias, Gonza,
sí,
son tanta gente que elige vivir en soledad.
Claro.
Cuando vamos en nuestro viaje al centro de la noche...
Ajá.
Vemos al costado de la ruta esa, ¿cómo llamarlo?, ese rancho de adobe del gaucho que está en medio del campo, sí, solo,
sí,
sin una china que lo acompañe, y elige vivir ahí,
sí,
y no sabemos cuánto tiempo pasa en soledad total. Uh-huh. Quizá viviendo de cazar mulitas o peludos, y los ves solamente porque titula una luz, sabés que hay alguien ahí, y eso pasa en todo nuestro territorio, ¿eh?
Sí,
que es un país muy hospitalario, porque por mucho frío que haga y estas historias excepcionales que estás contando, en Argentina cualquiera se tira una bolsa de arpillera y duerme en algún lado.
Totalmente.
No estoy hablando de las personas indigentes, ¿eh?
No.
Sino de lo fácil que es, por llamarlo de algún modo, salir de campamento en este país.
Sí, por supuesto.
¿No es cierto?
Miramos el sur porque está haciendo noticias.
Claro, claro, pero eso es como una fatalidad. Pero ¿cuántos conocemos, que también es muy interesante, incluso poético, que eligen ser náufragos deliberadamente? Viven solos. Son los montañeses, el montañés del zorro, pero en Argentina.
Exacto. Bueno, amigos, historias de la noche Pocket. Esto es, ¿eh? Así estamos transitando el viaje al centro de la noche. Dame música y volvemos y metemos los llamados que faltan y ya dejamos liberada la zona a los muchachos del fútbol.
¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué? quieres tan distante? ¿Por qué no cambias como el sol? Me siento solo y confundido.
Hola gente, soy Inés de Liniers, los estoy escuchando, siempre escucho la radio, Radio Mitre, todo el día. Y la ola polar, hubo unos días de ola polar. Lo que pasa es que acá en Buenos Aires enseguida cambia, pero ahora viene otra olita, ¿eh? Que Marcelo no esté tan contento. A mí que se me quedan congeladas las manos, porque como jubilada con la mínima que soy, no puedo poner ni una estufa y la mano pierde fuerza. Está agarrando como reuma, no sé, se me caen las cosas, no puedo hacer nada. Y ahora me espera de nuevo, sábado y domingo dan bajo cero. Bajo cero. Eso la polar. Buenas noches, bendiciones para los tres.
La queridísima Radio Escucha, Gonza, sí. Mariana.
Mucho para decir. Bueno, casi un consultorio.
Primero, en absoluto estoy contento. Avisó el futuro con la mayor aprensión y temor.
Sí.
Y por eso disfruto de cada día en que la ola polar no llega.
Sí.
¿Correcto? No me alivio. No digo, ya pasó. No, no. Cada día me alegro de que no llegue la catástrofe, claro, que espero.
La radio que... escucha lo quiso cuidar, ¿eh?
Por supuesto.
No se desabrigue.
No, claro, te desabrigues.
Y yo le transmito mi esperanza de que esa ola polar nunca llegue. Pero es una esperanza, no es una tranquilidad.
Claro.
Mi pronóstico realista para mí, nada más que para mí, es que mañana voy a quedar congelado como un iceberg. Voy a ser la estatua de hielo de Oscar Wilde.
Está anunciado para el fin de semana.
Sí, va a haber, claro. La mínima va a ser de 2 y se espera que quizás sea más baja aún todavía.
Claro, viene peor la cosa, pero... Pero bueno, mientras se le siga esquivando un poco el asunto como hoy, con estas tardes de primavera...
Claro, no es momento para hacerle caso a Carlitos Balá cuando nos recomendaba que durmiéramos sin frazada. No es momento.
No es algo.
Se acumulan las mantas.
Escúchenme, ahora hace 13 grados.
Es una primavera.
Yo no tengo, no prendí la estufa, nada, no quiso gastar gas porque sí. No voy a andar soltando el gas con lo caro que está.
¿Cómo se llamaba nuestro amigo... El ministro de Energía de Macri?
Aranguren.
Estamos del lado de Aranguren, apagamos la estufa hasta que no venga el frío. O sea, decimos buenas noches primavera con Sabina.
Sí, total. Buenas noches primavera, ahí está.
Así es.
Bueno, a ver si hay más mensajes y vamos con buenas noches primavera.
Yo no estuve en la Patagonia, no conozco, pero bueno, las noches de invierno en el campo. Y tiene sus cosas lindas y sus cosas feas, hoy no la haría. Con mi papá íbamos a la chacra, llevábamos la cecina, que es un pedazo de carne con mucha sal, no es charque. Y de noche lo que escuchábamos eran los cantos de los pájaros de la noche.
Buenas noches, Gonzalo Sánchez. No sé si van a pasarlo, porque no tiene nada que ver. Yo trabajé en una biblioteca y en el 2019 vino un veterano de la Segunda Guerra Mundial norteamericano y trajo un libro y lo donó. Y era el aniversario 75, ahora fueron 80. Y abro así, estaban todas las banderas, sin embargo le dije, qué grave error que fue, no está mi bandera. Yo creo que fue un error grave de nuestros gobiernos el no haber estado el día D a favor de los aliados. Gracias, Ricardo de Flores.
Le gustó
ese, ¿no?
Bueno, Ricardo, a mí me gustó. Sí. ¿Puedo cantar una media estrofa de Buenas Noches Primavera?
Sí, cante, porque no está en la fonola.
Después lo ponen. ¿No está?
No, cante. Buenas, a capela.
Buenas noches, primavera. Bienvenida al mes de abril. Te esperaba en la escalera del redil. 9 meses oxidada. En el fondo de un baúl. Si no estás enamorada, vente al sur.
Excelente. Bravo. Mira, en esta noche poque tuvimos las historias estas sureñas y su música y su cantar y su canto. Así que es una noche compacta, breve, pero con todo lo que tiene que tener, intensa. Bueno, amigos, ¿le damos el espacio al fútbol?
Claro, sí, ya es momento.
Sí, sí, porque ¿qué partido se para? ¿Qué partido se viene? ¿Cuál es el partido?
Perdón, puede ser Brasil-Colombia,
partidazo. Ah, un partidazo.
Partidazo. Hoy lo escuché y no me olvidé. Ah, ese es un partido. Brasil-Colombia.
Brasil-Colombia es un partido. Son una potencia y un equipo que suele tener, un país que suele tener buenas selecciones cada tanto. Así que un señor partido. Y ya la semana que viene se define, creo, la Copa América. Así que momentos cruciales.
Bien.
Y creo que el jueves, entiendo, Manu, me corregí después, pero creo que el jueves no tenemos programa porque juega Argentina.
Sí, así es, Gonza.
Así que el jueves no tenemos programa porque juega Argentina, pero mañana vamos 2 horas.
Mañana tenemos horario normal, exactamente.
Mañana tenemos 2 horas completas.
Nosotros no somos normales, pero el horario sí.
Mañana 2 horas completas. Gracias a los oyentes por estar ahí, por saber comprender estos formatos pocket que tenemos por la competencia internacional. Bueno, somos el país del equipo campeón del mundo. No es para menos. Toca esto, es la Copa América y somos el equipo del país campeón del mundo.
¿Y cuánto, Gonza, que como el negro Amílcar llevan su soledad portátil y nos escuchan, los acompañamos ahí donde estén, ¿no?
Montonazos. A todos esos que están ahí en soledad escuchándonos, un abrazo inmenso y a todos los demás también. Bueno, hasta mañana.